tal? Buen día, Enrique, ¿cómo estás?
Bien, bien, gracias. Estamos acá con mi compañero Carlos Gómez. Nada, ¿tuviste algún contacto con los que luego detuvieron a Lorman y qué datos pudiste tomar ya sobre eso?
En realidad nosotros tuvimos contacto con la gente de Interpol de Portugal, que no son los que lo tienen, pero son los que están interviniendo ahora después de que se saben quiénes son. No tuvimos ninguna posibilidad de entrar en directamente en diálogo con ellos, obviamente, ¿no es cierto? Pero bueno, ya saben ellos cuál es el objetivo de todo esto y qué es lo que nosotros queremos saber respecto de dónde está Cristian. Pero no creo que podamos tener una conversación seria, digamos, hasta que ellos estén o acá o en Argentina, que son los dos países que ordenaron su captura internacional con fines de extradición.
Claro, no, pero mira, es una circunstancia tremenda la que ustedes han tenido que soportar, ¿verdad? Pero me preguntaba yo, y te pido disculpas por la suposición, ¿verdad? Porque de repente, ¿por qué no ir a Portugal y a decirle, che, loco, ¿dónde lo pusiste a mi hijo, carancho?
La ministra Bullrich de Argentina tomó contacto con la mamá y le ofreció esa posibilidad, pero Pompeya, que es la mamá de Cristian y de mi otro hijo Stan, está viendo eso porque realmente ella ya se entrevistó con todos los que fueron presos y condenados, y no está tan segura de que por la vía de una pregunta, digamos así, de carácter emocional, puedan obtener una respuesta. Sobre todo teniendo en cuenta que si ellos dicen, sí, mirá, yo lo maté y lo puse en tal parte, por un lado su situación se agrava y por el otro lado se atenúa, digamos. Se agrava en el sentido de que en lugar de ser enjuiciado por un secuestro, van a ser enjuiciados por un secuestro seguido de muerte. Y se atenúa solamente si esa respuesta se la dan a un juez previa a una negociación que la ley permite, que es la atenuación de la condena porque colaboran en cuanto a decir a dónde está la víctima. O sea que hay un análisis que merece un poco de tecnicismo, digamos, en la reflexión.
Claro, ahora, esto significa, Pedro, a ver si entiendo bien, porque no. Esto significa que este Lorman y estos tienen, digamos, los recursos para tener asesoría como para generar una estrategia jurídica como la que estás contando.
Sí, la estrategia jurídica más que nada es nuestra, ¿no es cierto? Pero ellos saben que si ellos cuentan sin una negociación previa, sencillamente están quemando el único cartucho que tienen para terminar su situación. La ley le permite, tanto en Argentina como en Paraguay, en cualquiera de los dos casos donde fueran extraditados, que un juez y un fiscal intervengan y digan, che, te vamos a bajar la condena si me decís dónde está la víctima. Eso está permitido, está previsto, está en la ley, está prevista esa negociación. Y ellos, si te cuentan sin negociación, obviamente pierden la posibilidad de obtener alguna ventaja en cuanto a la cantidad de años que reciban como condena. Uh-huh. Entonces, no es solamente que ellos analizan, sino que nosotros mismos analizamos esa posibilidad. Y si bien nos ofrecieron ir a Portugal, fundamentalmente a la madre, que tiene una relación ahí a raíz de todo esto con la gente del Ministerio del Interior, con Cristina Bullrich, con Patricia Bullrich, sí. Pero no es como que no es muy conveniente, ¿entendés? Más bien tiene que ser una negociación de carácter judicial.
No, yo nomás, Pedro, y no te doy más vuelta porque me pongo un poquito, trato de entender un poco tu posición en el lugar tuyo o de la mamá de Cristian y decir, perdóname la grosería, pero la concha de su madre, díganme dónde está mi hijo, carajo, por lo menos eso, ¿entendés?
Esa es mi postura personal, esa es mi postura personal y eso es lo que yo haría. Obviamente no lo voy a poder hacer en el ámbito judicial ni en el ámbito de una comisaría, ¿no es cierto? Pero eso es lo que uno como padre quiere hacer. Yo me he puesto al frente de todas estas investigaciones durante 3 años aquí en Paraguay y he tenido toda la colaboración de todo el mundo, de la fiscalía, de la policía, y de todas formas, y eso ha sido la actitud permanente con todos los tipos que acá hemos apresado, porque esta investigación y el descubrimiento y las condenas que se hicieron en Argentina son todos producto de la investigación que se hicieron acá. Y ellos son los mismos que secuestraron a María Ángela Martínez, a sí. María Mercedes Liceche, a Sebastián Llano, y el intento de secuestro a mí. O sea, esta gente trabajó y vivió mucho tiempo acá en Paraguay. Y vos ya sabés cómo nosotros podemos manejar las cosas aquí. Pero eso, esa es tu manera de pensar y la mía también. Pero están en Portugal, ¿me entendés?
Qué loco.
No, un poco más difícil. Bueno, yo quiero intervenir un poco, Pedro, si me permitís. Te saluda Carlos Gómez.
¿Qué tal, Carlos Gómez?
Muy bien. Recordando un poco el caso, ¿verdad? El caso de tu hijo, porque estaba leyendo un poco los antecedentes y, bueno, están condenados los hermanos Salgam, ¿verdad? Que en teoría lo tuvieron recluido un tiempo a tu hijo, ¿verdad? O sea, fueron cuidadores, digamos, de tu hijo.
Los hermanos y el padre, los tres.
Sí, 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 sí. Después ocurre, o sea, hay varias personas, a lo que quiero decir es que varias personas estuvieron intervenidas, pero que la última, de acuerdo a las investigaciones que pudo haber visto a tu hijo, es el hombre que fue detenido ahora, ¿verdad?
Son dos los que fueron detenidos ahora, son los dos únicos que faltaban.
Sí, los últimos que faltaban.
En esta banda el tema es así, Lorman es el tipo que hacía las operaciones logísticas, digamos, o sea, levantar al secuestrado, organizar el movimiento, el auto, la casa, la vigilancia, etcétera, etcétera. Él es el operativo.
Sí.
Carlos Córdoba es el que se encargaba del cobro, del operativo, del cobro de los rescates. Y Maidana, que es el otro que cayó con Norman ahora, fue el tipo que negoció 54 días conmigo. Entonces, imagínense que ese fue el rol que cada uno tiene. Ese fue el rol que cada uno tiene y ese rol han ido cumpliendo sistemáticamente en todos los casos de secuestro, fueron exactamente igual. Y no te olvides que este es un delito que ellos cometieron. Primero conmigo acá, después en Corrientes con mi hijo. El rescate se pagó en Ciudad del Este. Las llamadas y las comunicaciones vinieron de Brasil y de Uruguay. O sea, es lo que se llama un delito transnacional.
Claro.
Y fíjate que terminan cayendo en Portugal. ¿Tenés una idea de lo que es perseguir tipos que están uno en cada punto del universo y juntar todo en un solo expediente, en un solo trámite, en un solo acto probatorio, en un solo fiscal? Es una cosa de una magnitud inmensa, que yo solamente sé lo que intervenimos en este tema, porque tuvimos que juntar proyecto por proyecto, elemento por elemento, y mucho de eso ha quedado en agua de borraja aquí, porque a pesar de que las investigaciones se iniciaron y se hicieron en Paraguay. Porque acá cayeron los teléfonos en el momento del secuestro de María Marcela y Sech, acá cayeron los teléfonos en el momento que hicieron llevarme a mí. Y ahí nació todo. O sea, esto es un mérito de la Policía Paraguaya y de la Fiscalía Paraguaya, que hemos trabajado. En ese momento ni siquiera existía el Departamento Antisecuestro. Pues yo tuve 3 años con 3 o 4 oficiales de la policía y con asistentes fiscales y fiscales a mi lado, haciendo todo este trabajo que ellos han hecho brillantemente y que finalmente ahora concluye en esto. Y yo sinceramente espero que Paraguay pida la extradición, ojalá que pudiera venir acá, y nosotros seguramente vamos a develar el misterio de lo que falta saber con respecto a Cristian.
Totalmente. ¿Y qué hay de esa versión que en un momento se manejaba de acuerdo a testimonios de que él habría sido trasladado en algún momento hasta Itapúa, hasta el departamento de Itapúa?
No, hay evidencias. Ajá. Él fue trasladado, cruzado ahí enfrente a Posada. Estaba en la casa de un tipo que se llama Carlino Rojas Morel. Y de ahí lo trasladaron a Forrií, que es costa ya paraguaya.
Sí.
De ahí justo Pastor Martínez, un tipo lo llevó en una camioneta hasta de Lira, y ahí nosotros estuvimos ahí cerquita, 4 o 5 días. Y después, por una relación de una mujer de uno de ellos, que había tenido un altercado muy fuerte con su marido y le mató a su padre, qué sé yo, la tipa se fue y contó todo. Y dijo, mi frazada es la que se ocupó para taparle, porque yo di mi frazada de mi cama. Y estuvo en tal casa y en tal parte. Nos fuimos con la doctora Memel y la doctora Cintia Lovera, en ese tiempo la fiscalía de la causa. Y fuimos y encontramos, trajimos 17 detenidos y encontramos la frazada donde ella dijo que había estado. O sea que quedó bien en claro que fue así, porque lo que intentaban era cobrar un segundo rescate, inclusive quisieron que el primer rescate lo pague mi otro hijo con la intención de secuestrarlo. Después supimos todo a través de estas relaciones que ocurrieron, que fueron dos. Esta chica, que fue la esposa, la mujer de uno de ellos, con el que tiene hijo y todo, y otra chica más ahí vecina del lugar, que también hoy está en España justamente por esa razón. Y la otra que contó todo, desapareció, nunca más le vimos.
Claro, claro, claro. Que creo que tengo el nombre de Mariela Roja, ¿verdad? Que era la esposa de uno de los
Mariela
miembros de la
banda. Mariela Roja era la esposa, Mariela era la esposa de Ariel
del Valle. Valle. Uh-huh.
Que el tipo se calentó un día y le mató a la madre y al padre de la chica.
Sí, sí,
entonces
sí.
Ahí ella se fue y se entregó en la fiscalía de de Itapúa, de la doctora Memery, contó todo esto, lo que ella sabía que había transcurrido en el tema de Cristian. Ella fue la que puso en evidencia, o la que aportó los elementos de prueba de que Cristian estaba en el delito.
Sí. Ahora, Pedro, hubo ya dos juicios sobre este caso, ¿verdad? O sea, creo que uno que involucró a los cuidadores, ¿verdad? Los que tuvieron el cuidado de tu hijo.
El primer juicio se hizo a Barzuk, que fue el tipo que le cuidó a María Ángela, María Mercedes y demás. Sí. Siempre él era el encargado de los cuidados de los secuestrados.
Sí.
Ese tipo se le condenó a 25 años, cayó en San Javier, provincia de Misiones, cruzando a Puerto Javier en el Brasil. Los brasileños lo entregaron porque había entrado clandestinamente al país, fue llevado a Posadas, y ahí en Posadas se constituyó una comisión de la policía paraguaya, que el tipo, al ver a los tres policías paraguayos que estaban ahí, el tipo entró en pánico, porque sabía lo que habían hecho acá en Paraguay, estaba todavía sin saberse con certeza lo que había pasado con la señora Estela, y esta bien Estela Vargas, y ella había alquilado una casa al lado de la casa de Estela y al lado de la casa mía. Uh-huh. O sea que el tipo, al ver a los paraguayos, dijo, no, yo voy a contar lo que pasó acá en la Argentina, si no, esto me van a llevar. Y ahí fue que el tipo contó todo lo que él había hecho, qué es lo que había callado con Cristian, cómo estaba, qué pasó, dónde lo llevaron, bla, 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 bla. O sea que siempre la presencia de la policía paraguaya ha sido una contribución a todo esto, porque en ese momento la primera confesión fue producto de la presencia nomás, porque otra cosa ellos no pudieron hacer más que estar presentes en lugares de la detención en Posadas, que colaboró por supuesto la policía de Misiones, y ahí empezamos. Después de eso se enjuició y se condenó al doctor Barrieri, un abogado de Corrientes que era parte de la banda, que fue el que hizo todo el trabajo de inteligencia con mi hijo, fue condenado también a 25 años, y se condenaron también a los otros miembros. Carlos Córdoba cayó después, él todavía está pendiente de juicio porque tiene un montón de procesos, y cayeron otros dos muchachos, uno que se llama Corneli Belén y otro que se llama Gabriel Acosta, que este Gabriel Acosta es hijo de una señora que es paraguaya, su padre también es paraguayo, y de ahí viene la relación porque él es pariente de la gente que está en Medellín con Cristian.
Claro, claro, claro. Vos sabés que estaba nomás mirando también, los que faltaban entonces de la banda eran Lorman y Maidana, ¿verdad? Que cayeron ahora.
Ellos dos, solamente los dos que faltaban, y ahora cayeron en Portugal.
Qué increíble. Y perdóname esta pregunta, que puede que vos lo consideres impertinente o no sé, o desubicada, no, pero yo tengo que hacerte, ¿verdad?
Tranquilo.
¿Vos crees que tu hijo sigue vivo?
Y mira, tengo que decirte honestamente la verdad. Choca el sentimiento contra la razón. Porque yo emocionalmente no tengo ninguna otra esperanza más que esté vivo.
Obvio.
Obviamente que quiero que esté vivo, soy el padre y demás. Pero cuando te pones a pensar que han pasado 14 años, desde aquel 21 de septiembre del 2003, y que lo tuvieron en tres países diferentes, y que siga dando vuelta 14 años después, racionalmente es un poco ilógico.
Es ilógico.
Pero yo como padre, ¿qué otra cosa puedo pensar, Carlos?
Obvio, obviamente, no, categórico. Difícil, muy difícil realmente. Te agradecemos muchísimo esta oportunidad de conversar contigo y bueno, que puedas compartir también todo esto con nosotros, ¿verdad?
Gracias, Pedro, muy amable.
Muchísimas gracias, hasta luego.
Pedro Scherer, que bueno.